su hermano, y también por medio de la cooperación y la idea de la mamá de Jacob, había obtenido la bendición que le pertenecía a Esaú por primogenitura. Pero es necesario que nosotros recordemos que ya el Señor había determinado que el mayor serviría al menor, y que el Señor haría su voluntad perfecta sin necesidad de la intervención de Rebeca. Pero también nos damos cuenta en este capítulo 27, para cada uno de nosotros, lo que trae, las consecuencias que trae el que nosotros queramos ayudar a Dios. Y es de nosotros muchas veces errar en esta manera: tengo que ayudarle a Dios. Aquí la madre de Jacob, conociendo las promesas de Dios, favoreció más a Jacob, e Isaac favoreció a su otro hijo Esaú. Pero no debía intervenir, sino simplemente creer las palabras del Señor, que Jacob sería mayor que Esaú, aunque no era el primogénito. Pero ella, intentando ayudar a Dios en sus planes y en sus propósitos, hace que su hijo diga mentiras, hace que su hijo vaya a la presencia de Isaac, su padre, cuando ya era anciano, y tome el lugar de Esaú y reciba la promesa y las bendiciones. Y esto, que no era la voluntad de Dios, sino era la voluntad de el hombre, causa gran tristeza en el corazón de la madre de Jacob, porque ella tiene que ver a su hijo salir de la casa. Rebeca tiene que despedirle y decirle: vete y mora en la casa de mi hermano. ¿Se acuerdan del famoso hermano que le gustaba mucho el dinero y cuando vio al siervo de Abraham se portó muy bien, Labán? Para allá lo manda, para la casa de su hermano Labán. Y ella piensa que son pocos días, pero esos pocos días se tornaron en más de 20 años. 20 años en que Rebeca, por intentar hacer lo que ella quería y pensaba bien, tuvo que apartarse de su hijo, y cuando su hijo regresó, ya Rebeca había muerto. No volvió a ver a su hijo. A veces pensamos: vaya, por pocos días, vaya que esto va a pasar. Pero continuemos la historia. Después de que Isaac fue engañado por Jacob, y que lo sabe Esaú, que robó la bendición que le pertenecía a él, y dice: cuando se muera mi papá, de cierto mataré a Jacob. Y en eso se consolaba. ¿Qué forma de consolarse una persona? ¿Qué corazón malvado que tenía Esaú contra su propio hermano? Viendo esto, los padres de Jacob dicen, dice aquí la escritura en capítulo 28 de Génesis, verso 1, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique para llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham por promesa. La despedida del hijo, las bendiciones al hijo, y sale Jacob. Y dice el verso 5, así envió Isaac, hijo de Abraham, a Jacob, el cual fue a Padán Aram y llegó a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y madre de Esaú. Y vio Esaú como cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram, y se fue Esaú a Ismael. Ya Esaú había tomado esposas de las cananeas, de las amonitas. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Siguió la desobediencia este hombre. Y aquí vemos en Jacob un hijo que honra a su padre y a su madre, y en Esaú un hijo que hace completamente lo contrario a la voluntad de Dios primeramente y también a la voluntad de sus padres. Por eso se lee en la Escritura: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Porque el hombre siempre cosechará de lo que siembre. Y vemos aquí que en la vida de estos dos hermanos, el menor buscó las cosas de Dios, aunque era una persona similar a nosotros, y algunas personas pueden decir, aún Jacob yo creo que es más tramposo, más astuto que lo que yo soy. Pero eso nos da oportunidad de ver que Dios no quiere perfectos, sino Dios quiere personas convencionales para hacer en sus vidas actos extraordinarios. Y Jacob va a ser incluido en la familia de nuestro Señor, de nuestro Dios, a pesar de todas sus faltas. Pero son 20 años en la vida de Jacob en que él aprende muchas cosas. Jacob podía haber aprendido por el consejo, pero lamentablemente le tocó cosechar lo que él mismo sembró, porque Jacob era una persona que creía que tenía la respuesta para todo. Jacob era una persona autosuficiente y que aún pensaba que él podía salirle adelante al Señor. ¿No se parece a nosotros? Pues sí, Señor, yo sé que tienes un plan, pero yo tengo otro mejor. Déjamelo poner en práctica. Y el Señor nos permite y fracasamos. Y en vez de decir, Señor, yo no puedo, decimos, Señor, con la experiencia de la primera vez y el fracaso total, déjemelo por segunda vez. El Señor nos lo acepta por segunda vez y lo hacemos peor que la primera vez. Y en vez de decir, Señor, tú mandas, tú sabes, tú eres que conoces lo mejor para mí, le decimos, Señor, si tan solo me permite hacerlo, otra vez más. Hay personas que de fracaso en fracaso, de golpe en golpe, lo único que el Señor quiere es poder ser parte total de nuestra vida y conducirnos como Él quiere, pero nosotros no le permitimos. Estos 20 años marcan para Jacob las enseñanzas más grandes de su vida. Dice el verso 10: salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Es bueno que sigamos el viaje de Jacob, huyendo de su casa, echado, huyendo de la ira de su hermano, porque provocó a ira a su hermano con lo que había hecho. Y allí solo llega el momento de recostarse y el Señor le habla. Verso 12, capítulo 28 de Génesis. Y soñó ya aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia, tierra de Canaán, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Salvación vino a través del pueblo hebreo, porque nuestro Señor Jesucristo vino según la promesa del linaje de David, de la tribu de Judá. Y vemos lo interesante aquí cuando más solo se siente. Cuando ya no podía hacer más trampas en su casa y cuando tiene que huir, es cuando él puede oír la voz del Señor. El Señor debe reducirnos muchas veces a un desierto para que podamos escuchar su voz, para que podamos ser sensibles a su voz. Muchas veces debe sacarnos del ruido de un buen empleo para darnos otro mejor, o para que podamos escucharle a Él y poder agradecerle a Él sus beneficios. Del ruido de la ciudad, del ruido de todo lo que no nos permite oír la voz de Dios. Pero es donde más la presencia de Dios se siente, es cuando estamos Él y nosotros y no más. Nosotros y Él y nadie más. Las enseñanzas más grandes de nuestra vida cristiana son las que recibimos a solas con el Señor, de corazón a corazón. Y así llegaba el momento en que el Señor empezaba a tratar con Jacob en esa forma personal. A través de un sueño, le hace saber que el Señor está con él y que le bendecirá y guardará la promesa hecha a Abraham, y que en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones del mundo, hablando de Cristo. Y este sueño es interesante, es escalera. Dios arriba en un extremo, y por ahí descendían y ascendían los ángeles a Dios. Forma un puente, un mediador, la representación de Cristo, nuestro Señor, quien nos ha dado acceso al Padre por medio de su sacrificio redentor por nosotros. Si Cristo no hubiera hecho ese puente de unión entre Dios y el hombre, no podríamos ir a Él, ni las bendiciones de Dios descender a nosotros. Pero el único, como Dios y como hombre, capaz de tomar la mano de Dios y la mano del hombre y hacer reconciliación perfecta en la cruz del Calvario, fue nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por eso hoy somos salvos, por la gracia de Dios, por este camino que traspasó los cielos, el único camino, y nos ha dado salvación. Y dice en el verso 15 que el Señor confirma a Jacob: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Vea la intención de Jacob. Él ignoraba que el Señor estaba ahí con él. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos de la presencia de Dios alrededor de nosotros? Luchamos, nos afanamos, y lo único que el Señor espera que digamos es: Señor, ayúdame, tómame, sálvame. Nunca lo decimos. Hay personas que han sufrido accidentes en los ríos caudalosos de llano y cuentan sus experiencias como cristianos. Dicen que cayeron al río, nadaron hasta que las fuerzas se les fueron. Lucharon, se agarraron a un palo, un remolino los hundió, volvieron a salir. Volvió otra corriente a agarrarlos. Cuando ya ellos pensaban que podían lograr a la orilla por sus fuerzas, se encontraron más en el centro del río ya para ahogarse sin fuerza. Y después de luchar por varios minutos, entonces como su última esperanza, por fin dijeron: Señor, líbrame, sácame. Y pueden contar que como unos brazos, como una corriente, como algo le tomó y le puso otra vez sobre la orilla. Algunos han muerto porque lucharon tanto y jamás se olvidaron, y se olvidaron de decir lo que el hombre debe decir: Señor, sálvame. Menos mal que Pedro el apóstol, cuando caminaba sobre las aguas y empezó a hundirse, dice: Señor, sálvame. Donde él no diga: Señor, sálvame, a bucear, un apóstol buceando por allá por el fondo del mar. Tan sencillo y tan fácil es hacer las cosas conforme a la voluntad del Señor, pero nosotros siempre queremos hacerlas a nuestra manera, y no siempre nuestra manera es la correcta, aunque nosotros pensemos que está correcta. Es que, Señor, mi manera, yo sé que es tu manera, y así como yo pienso, tú piensas, hágase tu santa voluntad, y así lo hago. Y después dice: ¿y por qué me salieron las cosas al revés? ¿Por qué me estrellé otra vez? Cuando el Señor dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos, más altos son mis pensamientos que tus pensamientos. Hay mucho cristiano que hoy se queja, dice: pero ¿por qué la mano de Dios no me guía? Si yo oro, pero a veces les pregunto: ¿y cuál es tu oración? Y la oración de ellos: Señor, hágase en el cielo mi voluntad así como es en la tierra. Y vamos a hacer lo que... ¿Será que esa oración es agradable al Señor? ¿No? Si el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar: Padre, que no sea hecha mi voluntad, pero que tu voluntad sea, pues, que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. La mano del Señor siempre está ahí. Muchos piensan que Dios está lejano, pero cuando el hombre quiere tener un encuentro personal con Cristo y lo anhela en su corazón, viene a descubrir que siempre el Señor estuvo ahí. Y luego dice: ¿y por qué antes? ¿Por qué de joven? ¿Por qué de adulto? Y tuvo que ser ya de anciano cuando llegué al Señor. Más vale ahora que nunca. No te desilusiones. Fue el tiempo del Señor y te ha llamado para que no te apartes de Él nunca. Fue el momento del Señor. Él no hace nunca nada antes ni después de tiempo. Él conoce el perfecto momento. Pero ahí está constantemente la mano del Señor. Dice el verso 17 que Jacob tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, cuán grandioso, majestuoso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aquí Jacob se siente como Isaías en el capítulo 6 cuando ve la gloria de Dios y dice: soy muerto porque mis ojos han visto al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Dios Todopoderoso. Ese es el temor que le sobrecoge al hombre, porque nadie verá a Dios cara a cara en su vida natural y viva, dice la ley. Nadie vivirá. Hoy podemos nosotros entrar a la presencia de Dios, no por nuestras justicias, sino por las misericordias de Dios a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Dice el verso 18: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra en que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de esa piedra. La pone como un monumento de memoria de lo que allí pasó. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Bet es casa, y él, la palabra hebrea para Dios. El nombre que le puso a ese sitio fue Casa de Dios. Le cambió de nombre, aunque ese lugar antes se llamaba Luz, que era el nombre de la ciudad primero. Ahora le dice Casa de Dios. Y dice aquí en el verso siguiente, e hizo Jacob voto con el Señor diciendo, si fuere Dios conmigo. Este Jacob ya había negociado con Esaú, ya había hecho trampa para tomar la bendición, y ahora quiere hacer negocio ¿con quién? Con Dios. No ha aprendido a que Dios se le sirve incondicionalmente y sin ponerle pauta. Señor, si me quieres usar, que sea en tal cosa. Señor, esta será la señal, si tú me quieres usar, hay muchos que dicen, me proveerás tales y tales y tales cosas. Parecidos a Jacob, ¿no? Dice, e hizo voto, está haciendo negocio hasta con el Señor, dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, está poniendo sus condiciones, cuando Cristo se entregó por nosotros sin condiciones. Se entregó por el que cree en Él, como por el que no cree en Él, por quien le con gratitud le sirve, como también por quien no le sirve. Y dice, y si volviere en paz a casa de mi padre, te voy a hacer un favor. Ve, el hombre piensa que, dice, Jehová será mi Dios. ¿Quién recibe el favor? ¿Dios? No. El favor es para nosotros, pero muchas veces nosotros pensamos que seguir a Dios es hacerle un favor a Él. Señor, te voy a hacer un favor. ¿Cuál? Voy a cargar tu Biblia, voy a obedecerte y voy a ir a la capilla. Y ojalá tú estés contento con ese favor que le estoy haciendo. ¿Será un favor? Es un privilegio para nosotros. ¿Qué gana el Señor con tenernos a nosotros en Él? Más dolores de cabeza y más quebrantos de corazón por las inconstancias de nuestro caminar cristiano. ¿Pero qué hemos ganado nosotros? Todo. Hay muchos que piensan que están haciendo un favor al Señor. Verso 22 y dice, esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Aquí se construirá Betel, que significa casa de Dios, y de todo lo que me dieres, te voy a hacer otro gran favor, Señor. Cuando no es un favor. Pero ve el negocio que hace Jacob con el Señor. Te daré que apartaré para ti el diezmo, de todo cuanto me dieres, el 10%, te apartaré. El hombre siempre es egoísta. ¿Por qué no dijo aquí, Señor, tú das la vida, tú das la tierra, das toda plenitud y toda bendición, te voy a dar el 50%, repartimos? Pero ¿para qué lado tiraba Jacob? Para el lado de él. ¿Quién se quedaba con el 90%? Jacob. ¿Y quién se quedaba con el 10%? El Señor. Y ahora es peor injusticia no cumplir esto. Posteriormente, es algo para exaltar aquí que todavía la ley no venía y todavía no venía ese mandato de Dios por medio de la ley a sus hijos, que dice indefectiblemente diezmarás. Así fuere rico, pobre, tenga lo que tenga o tenga lo que no tenga, sobre lo que Dios te dé, diezmarás indefectiblemente. Es un mandato de Dios. Hay algunos que dicen, menos mal que está solo en el Antiguo Testamento. No, también se conserva en el Nuevo Testamento, solo que en el Nuevo Testamento da más opción de que se haga con gratitud, con alegría y con un corazón dispuesto. Y hay personas en el Nuevo Testamento que no apartan el 10%, sino aún más del 10% para el Señor. Pero es necesario que entendamos que el diezmo instituido por el Señor es para Él, para su casa y para lo que se haga con la obra del Señor. Ningún hombre puede determinar. Aquel que hoy está diciendo, yo diezmo, pero mi diezmo se lo entrego a esta persona necesitada, no está diezmando. porque eso se llamaría ofrenda, que es aparte de su diezmo, y con la ofrenda tú sí puedes hacer lo que tú quieras. El diezmo es de Dios y eso es para que Dios haga en su casa lo que Él dirija que se haga. Aquel que dice, yo diezmo, pero diezmo al hogar de la joven, por decir algo. Yo diezmo al Instituto de Capilla Calvario en Casanare. No está diezmando, porque el diezmo le pertenece a Dios, y Dios es quien distribuye conforme Él dirige por medio del Espíritu Santo. Ahora esto del diezmo es lo más que ha corrido a mucha gente de las iglesias y el Señor no está interesado. Por eso en Capilla Calvario le decimos, dé de gratitud, si no te sientas obligado a dar, el banco del Señor no está quebrado. Nosotros necesitamos de Él, Él no necesita de nosotros. No es un favor a Dios, es un privilegio que nos da, de que no todo se pierda aquí porque todo se queda, sino que nuestra cuenta sobreabunde allá, que cuando lleguemos tengamos una chequera celestial. Y no pregunten, ¿y cuánto dejó? Y la respuesta sea, todo. Todo. No es un favor que nosotros hagamos al Señor, es un privilegio que Él nos permite para probar cuán buenos administradores de las cosas de Dios somos. Para aquel a quien Dios ha revelado en su corazón estas verdades, lo único que no se pierde sobre la tierra es lo que ofrenda al Señor, es lo que ofrendamos al Señor. El resto considérelo pérdida, 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 pérdida. ¿Qué fue lo que no fue pérdida? Aquello que dedicaste a Dios. Pero deja que el Señor te enseñe esto y que no sea el hombre quien te diga, y nunca des por obligación ni porque lo tiene que hacer ni por necesidad. El dar en el Señor es con gratitud, con alegría, no porque nos sobra, a nadie le sobra hoy nada, sino porque sacrificialmente y con alegría apartamos para el Señor lo que es del Señor. ¿Cuál fue el éxito total de la vida de Jacob? Aunque él estaba intentando negociar con Dios, hizo algo bueno. Al decir aquí, Señor, te voy a apartar el 10%, luego viene la ley y el Señor dice, de todo diezmarás, pero ese diezmo se convierte en nosotros en la semilla que sembramos en todo aspecto de nuestra vida. Por eso la Escritura habla muy claramente, dice, el que siembra escasamente, también escasamente segará. Son las semillas. Dios nos ha permitido que eso lo sembremos. Recuerden que siempre una cosecha viene más abundante de lo que sembramos. Pero ¿qué pasa con el que no siembra nada? ¿Cosechará algo? Es necesario que meditemos en estas cosas. El Señor nos hace un desafío, dice, en esto conoceréis que estoy con apartar lo justo, lo que es del Señor, y abriré ventanas en los cielos, porque en una cosa jamás me dejaré ganar de ustedes. El hombre nunca dirá que dio más a Dios de lo que Dios le devolvió. Jamás podrá decir eso. Jamás. ¿Cuál es el éxito hoy de los hebreos? Que aún un solo hebreo puede prestar a un país completo. Tienen tantos negocios y tanto poder económico que si Colombia necesita dinero puede pedirle a un hebreo que tiene sus multinacionales. Porque ellos han sido enseñados en la ley de Dios. Y lo que es de Dios pertenece a Dios. Y aún sin ellos haber aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios es fiel en estas promesas y les multiplica en la forma más tremenda y sus negocios son florecientes, son fuertes. Sí, así que Jacob hace este pacto. Dice el verso 1 del capítulo 29, siguió Jacob su camino y se fue a la tierra de los orientales. unos 800 kilómetros de camino. Y miró y vio un pozo en el campo y allí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban a las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo en aquel lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y Jacob les pregunta: ¿él está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Aquí una pastora. Este Labán no dejaba perder ni una sola oportunidad. Las hijas no debían estar afuera. Pero a este hombre le importaba tanto el dinero que no era la tradición mandar pastoras, pero dice que sirvan de algo. Y manda a su propia hija por allá, por los campos, a pastorear. Y aquí vemos la primera pastora en el libro de Génesis, cuidando ovejas, cuando debía de estar, era donde se supone que debían estar las mujeres del Antiguo Testamento. ¿Dónde? En la cocina, poniendo las tiendas, planchando la ropa. En el Antiguo Testamento había mucha discriminación. No le era permitido a la mujer hacer ninguna actividad social y era considerada propiedad de los padres primero y luego propiedad del esposo. Pero Jesús vino para redimir a la mujer y hoy la mujer goza del mismo privilegio coheredera en la gracia y salvación en Cristo Jesús y de todas las bondades. Pero aquí vemos a Raquel cuidando ovejas, la primera pastora ahí en las Sagradas Escrituras. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir y apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Pesaba mucho la piedra. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermana de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob al pozo, removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. También sabemos que Jacob era como el hombre increíble, se transformó. Fuerte. Tenían que remover esa piedra varios hombres y aquí Jacob, tal vez por lucirse frente a Raquel, dice: yo remuevo la piedra. Era un hombre bastante atlético y luchador, fue capaz de enfrentarse al ángel de Jehová luchando y pensaba que lo podía vencer en una lucha. Ahí por sus fuerzas también se sentía bastante como un Sansón, ¿no? Y está Sansón, y lo que hay es fuerza. Y vemos en Jacob su autosuficiencia. Tal vez era de esos que hoy modernamente van al gimnasio, caminan así, sacan sus músculos, y se miran en el espejo y se creen, pero fuerte. Y la chica le dice: uy, qué músculo, sí, digo, todo. Eso sí es forma. Uy, pareces a Sansón, sí. Pues tengo fuerza y para eso he construido mi cuerpo y para muchísimas cosas. Y este era Jacob. Una obra que la debían hacer muchos hombres de remover esa piedra. Él dice: esa piedra se remueve así. Esa autosuficiencia que tenía en muchos aspectos, el Señor se la tiene que que borrar. Él tiene que aprender por 20 años que no es su cuerpo, su fuerza, sus habilidades, sino que es la mano de Dios la que bendice o la que abate. Dice aquí en el verso 11 del capítulo 29, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Este era un hombre también muy emocional. Da un beso a sus, ¿qué eran, primos hermanos? Sí, y todavía no venía la ley que prohibía no casarse. Perdón, prohibía casarse con parientas cercanas. Y Jacob la besa, alza la voz y llora. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas, y Labán dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Quédese aquí y sírvame gratis. Este Labán era terrible. Lo pone. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Aquí el original dice que sus ojos eran grandes como los de una vaca. Pero eso era un buen piropo en la antigüedad. Decirle a alguien tiene ojos de vaca era algo muy lindo. O ojos como las yeguas de las carrozas del faraón. También era algo muy hermoso que la mujer decía, gracias. Sus ojos eran grandes. Dígaselo hoy, verá que le pega un zapatazo. Yo tenía ojos delicados, ojos bonitos, pero solo los ojos. Dice, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Amor a primera vista, de una vez dice, te serviré. Como él no tenía con qué pagar la dote, que significaba la pérdida de una trabajadora a tiempo completo en la casa, la hija. Entonces se podía pagar por medio de servicios. 7 años de salario. Y así debía de ser hoy día para reconocer el valor de su esposa. Como nada le cuesta, tampoco la aprecia por nada. Y hoy en vez de pagar, casi los suegros dicen, llévesela y le pago algo. Están tan aburridos a veces, no siempre, se ha tornado lo contrario. No era así en la antigüedad. La mujer no era ninguna carga, sino era una gran bendición y gran producción en la casa. 7 años. Y Labán respondió, mejor es que la dé a ti y no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y vea cómo estaba de enamorado, y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿Hubiera trabajado tu esposo por ti 7 años gratis y le hubieran parecido poquitos días? De pronto sí, de pronto no. ¿Cuánto estima a su esposa? Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. 7 años, imagina, Jacob empezó el primer año, el primer día, y me faltan 6 meses y 6 años y 364 días. Y se le pasó el otro día, me faltan 6 años, 3, y fue bajando día por día. Imagínese cuando ya dice 6 años para un matrimonio, 5 años, y contento, 4, 3, 2, 1, y empezaba a contar días. Y llegó el momento en que él debía recibir a Raquel. Entonces Labán juntó a todos, verso 22, a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que la noche de la boda tomó a Lea su hija y la trajo a él y se llegó a ella. Ustedes dirán, pero ¿por qué? Las bodas eran de noche. La mujer era cubierta con un velo, no se veía. Era luego de la fiesta introducida a una tienda oscura, a una carpa oscura completamente, y allí tenían su primera noche después de la boda. No se veía nada. ¿Cuál sería la sorpresa que al otro día, en vez de su amada Raquel, quien encontró al pie de a Lea? Le dieron Lea por Raquel. Está, para un mañoso hay otro más mañoso, ¿no? Y Jacob creía que él podía hacerle a todos sus cosas y salirse con las suyas, pero así empezó a recibir la cosecha, y vaya que la recibió bien, ¿no? ¿De qué forma tiene que pagar las consecuencias de lo que él hizo y no debió haber hecho? Y vea qué pasa, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y se llegó a ella. Y dijo Labán, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿se imagina? Gato por liebre. Dice, ¿qué es esto que me has hecho? Yo creo que así no estaba muy contento Jacob, le dice, no, tío Labán. Me exijo una explicación. ¿Qué es esto que has hecho? ¿No te he servido por Raquel? El negocio y el servicio decía Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Por fin se sentía engañado y por fin experimentaba que era estar en el otro lado. Él siempre había estado en el de engañador y no en el de engañado, y ahora tiene que saborear lo que es ser engañado. Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé primero la menor y luego se quede uno encartado con la mayor. Pues esto no era verdad, pero le inventó una excusa. Dice, ¿cómo cree que le voy a dar la menor y después quién se lleva la mayor? Pero era completamente trabajándolo para... Y dice el verso 27, cumple la semana de esta, 7 días de la semana de fiesta, y se te dará también a la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Pues asunto se puede arreglar fácil. Vuelva a trabajarme 7 añitos, que son 7 años por la que tú amas. Y te la entrego por tu esposo, será tu esposo. ¿Lo hizo o no lo hizo? El Antiguo Testamento, y aquí donde estamos estudiando, todavía no era prohibida la poligamia, como era la práctica de estos orientales y sus harems de mujeres. Y dice aquí, verso 28, e hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio Labán a Raquel su hija, le dio a ella la sierva Bila por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Labán era bien mañoso. 14 años de servicio gratis, que representaba bastante, pero eso fue lo que obtuvo de Jacob. Y yo creo que Jacob, en todos sus 14 años de gestión, decía, es bien terrible. Y no solo eso, dice el verso 31, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. El Señor amó a Lea y Raquel fue estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. ¿Qué significa? Es, mira, un hijo. para ganarse el favor de su esposo y decir, mira, yo sí le doy hijos, por eso le pusieron Rubén. Y luego, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Rubén, Simeón, los patriarcas. Y ella trataba de ganarse el amor de su esposo por medio de tener hijos. No resulta. Si tu esposo la ha de amar, la ama con hijos o la ama sin hijos. Y ella intenta ganar el amor de su esposo. Y concibió otra vez Lea y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Porque le he dado a luz tres hijos, por tanto llamó el nombre de él Leví. Cada nombre profético, cada nombre con un significado especial, de acuerdo a la situación que ella vivía, significa unido, se unirá. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá, que significa alabanza. Esta mujer sí tuvo hijos y dejó de dar a luz. Sin embargo, su esposo no la amó ni la apreció, porque siempre tuvo mayor aprecio por Raquel que por Lea. Y dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía, Jacob, dame hijos o si no me muero. Esta mujer era tremenda, ¿no? Y Jacob se enojó con Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? No está en mí el poder de darte hijos o no darte hijos, eso es asunto de Dios. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Otro ejemplo de querer ayudarle a Dios cuando lo que Dios buscaba era que Raquel se humillara ante Dios y dijera, Señor, abre mi vientre para que haya hijos. Pero ella no buscó la solución. Buscó la solución más fácil. ¿Cuál era? Jacob, ahí está mi sierva, venga aquí frente a mis rodillas, que conciba y que dé a luz también ahí. Y Jacob se debió haber opuesto, hubiera dicho, mujer insensata, no sabe lo que dice. Pero al igual que Abraham, cuando Sara le ofreció a Agar, dice, y oyó la sabiduría con que habló su esposa, ¿no? Que le convenía. Hay muchos esposos que no escuchan a sus esposas, solas las oyen cuando les conviene. En todo esto que nosotros vemos en el Antiguo Testamento de hogares con dos mujeres, con tres, se presentan los más terribles problemas, los cuales no estaban en el plan de Dios, porque al principio de la creación no fue creado Adán con Julia, con María y con Luisa, sino Adán y Eva. Hoy los pepiados dicen que fue creado Adán y también Juan Gabriel. No fue ni Adán ni Juan Gabriel, fue Adán y Eva. Y vivieron una vida maravillosa, el matrimonio que Dios hizo. Eva no se lava a Adán con cualquier mica, ni tampoco Adán cambiaba a Eva por cualquier mica. Y fue el plan de Dios la felicidad en el matrimonio. Luego el hombre, por su perversidad de corazón, empezó a poner cambios que no estaban en el plan divino. Una mujer, dos mujeres, tres mujeres, y como que empezó una competencia a ver cuál rompía el récord y cuál apareció en el récord Guinness. Y Salomón rompió ese récord. 700 esposas y 300 concubinas, 1000. ¿Y qué pasó con Salomón? ¿Terminó más aburrido? Terminó diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, no valió la pena haber vivido. Vaya si esto sí me aburrió de nada. Y todo para que entendamos que el propósito de Dios es hombres de una sola mujer y mujeres de un solo hombre. Lo demás a eso es alterar el plan divino y tendremos que cosechar amargura de corazón, tristezas y muchas cosas que vienen con ello. Muchas. Hay esposos que no pueden mantener un hogar y quieren mantener 3, 4 y 5. Y como dice el hermano Fernando Traslaviña, pasan más trabajos que una culebra con un gato. En sus poemas que él declama. Seamos responsables y hagamos las cosas no conforme a nuestra voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios. Señor, aborrece el divorcio y no está en los planes del Señor el divorcio, pero sí está en los planes del Señor familias establecidas, firmes. Y cuando el Señor te diga: ¿dónde está la esposa y la mujer de tu juventud?, diga: aquí está, Señor. La que me prestaste, me entregaste, y mi familia, que mis hijos que me prestaste y me entregaste también, aquí está. Y tengamos de qué responder. Y estemos contentos también ante el Señor. Ojalá el Señor, a través de estas lecciones, nos enseñe a estar quietos y a entender que Él es Dios y que nada hay imposible para Dios. Quédese quieto. Quedarnos quietos es mucho mejor que hacer una decisión en la carne o según como nosotros pensamos. Cuando vio Dios que Adán necesitaba una esposa, ¿qué hizo con Adán? Lo puso a dormir en un sueño profundo y dice: quédese ahí dormidito, porque apuesto que si no se duerme, este sale y toma cualquier decisión que no es la perfecta decisión de Dios. ¿Qué tal Adán por ahí? Si hubiera puesto a correr, hubiera venido con su tremenda gorila diciendo: Señor, cáseme, me ayuda idónea. Pero lo puso a dormir y entonces Dios le trajo la perfecta, la bendición en su vida. Y así es en todo aspecto. No intente ayudarle a Dios, no intente ganarle a Dios, no intente decirle: Señor, ese plan que tú me guías no es tan bueno como el que yo tengo. Dios lo conoce todo y jamás el hombre prevalecerá ante el Señor y jamás el hombre le ganará ni le saldrá adelante a Dios. Algo que el Señor quiere que entendamos: cuando nosotros nos rebelamos a su perfecta voluntad, no hacemos sino hacernos daño a nosotros mismos. ¿Cuándo entenderemos que Él quiere cargarnos en sus brazos y que Él quiere darnos lo mejor? Dicemos: Señor, espere que en sus brazos no me va muy bien, espere que tengo el plan. A veces somos como el venado insensato que está siendo salvado por el guardabosques en un incendio forestal en la reservación y lo lleva ahí bien. Y solo hay una brecha para salir del incendio y el venado va bien en los brazos. Pero de un momento a otro, cuando ve que van acercándose a las llamas, tiene temor y salta de los brazos y se manda al fuego y allí perece, porque no pudo estar en los brazos de quien le protege, de quien le ama, y quiere hacer las cosas como pensó que le saldrían bien, como pensó que saldrían mejor. Y es algo a lo que el Señor nos trae a meditar cada día. Él extendió sus brazos en la cruz del Calvario. Él nos dijo: yo soy tu mejor amigo. En esto se muestra la verdadera amistad, en que uno entregue la vida por otro. Él dio su vida por nosotros, para que nosotros hoy podamos decir: si Él estuvo dispuesto a morir por mí y quiere todo mi bien, yo me dispongo a estar en su voluntad y a estar en su presencia y a caminar, no como yo quiero, sino como Dios quiera.
Vamos a orar.